La lectura de la palabra de Dios es del Salmo 43. El Salmo 43. Leímos en la lectura alternada el Salmo 42. El Salmo 43 es un salmo gemelo. De hecho, hay algunos que creen que deberían de estar juntos, que fuera un salmo. Es el mismo tema. Y hay unas frases que se repiten, especialmente en el versículo 5 del capítulo 42. Leemos: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el versículo 11, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el capítulo 43 dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Continuando con nuestro análisis del libro de Mateo, ahora nos tocó estudiar el capítulo 11, el versículo 25 al versículo 30. Mateo, capítulo 11, del versículo 25 al versículo 30. Ahora, de estos versículos pudiéramos aprender mucho. Tan solo nos estamos concentrando en el tema principal, que es cómo podemos encontrar descanso para nuestras almas. Y esa es la necesidad más urgente de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño. El descanso, el reposo para nuestra alma. Esta mañana concluimos de este pasaje que para encontrar descanso para nuestras almas tenemos que reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y es por algo que en el versículo 25 al 27 nos encontramos ese énfasis en la soberanía de Dios. Nos encontramos lecciones que debemos de enseñar a nuestra alma y debemos de convencer a nuestra alma que Él de verdad es el Señor del cielo y la tierra, que todo sucede conforme a su beneplácito. Como nos dice el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas, buenas y malas, suceden conforme a su buena voluntad. Debemos de convencer a nuestra alma que de verdad todas las cosas están en sus manos, lo que nos enseña el versículo 27. Todo, absolutamente todo está bajo su control para nuestro bien y su gloria. Sea una amiba, no sé cuántos de ustedes leyeron en el periódico, creo hace unas dos semanas, se mencionó también la semana pasada, de una niña que una amiba la puso en peligro de muerte, nadando en una alberca en San Pedro, contrajo esta amiba de la vida libre, de la vida, algo así creo que se llama, letal, peligrosa. Para mí, lo más triste de ese caso, no muchas personas saben esto, lo más triste de ese caso es que la niña es una hija de un pastor de aquí de Hermosillo. Un pastor que predica que los cristianos no se enferman, que los cristianos no les da cáncer, que los cristianos vamos a vivir hasta los 120 años de edad. ¿Se imaginan a la niña? ¿Se imaginan a la madre? ¿Qué terrible es eso? No, hermanos. Las cosas malas y las cosas buenas, las enfermedades graves, todo está bajo el control de Dios, no bajo el diablo, como predican esas personas. Y todo sucede para nuestro bien y para su gloria. Eso nos da mucha paz. Saber que la amiba más pequeña, el microbio más pequeño, está bajo el control de Dios. Aún el meteorito más grande que pudiera estar en la trayectoria de la Tierra. Y que algunos científicos piensan que así se va a acabar el mundo y asustan a los niños, ¿verdad? Que ahí viene un meteorito en octubre. Esas cosas, las galaxias, todas las estrellas, están bajo el control absoluto de nuestro Dios soberano. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Eso da mucha paz a nuestra alma, reconociendo que Él es soberano sobre todas las cosas. En segundo lugar, Y el versículo 28 claramente nos promete descanso para el alma de quien va a Cristo. El versículo 28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El versículo 28 es tan importante, estamos escudriñándolo, estudiándolo muy cuidadosamente. Y la primera palabra, venid, notamos esta mañana, literalmente significa, acá, venid, acá, a mí. Cristo tiene un vivo interés que vengamos a Él ya. De eso se trata la palabra. La segunda palabra es de lo más importante. A mí, a Cristo, a Dios. Dios con nosotros es Cristo, Emmanuel. Solo en Él, solo en Cristo está acallada nuestra alma. Venid a mí entonces. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ir a Cristo? Aprendimos que significa creer en Él, confiar en Él. Confiar en lo que dice la Biblia de quién es Él, qué hace Él y qué dijo Él. Y esta es la invitación del Evangelio. Venid a Cristo. Ve a Cristo. Y nuestro texto continúa, aquí nos quedamos. En Mateo 11:28, nuestro texto continúa. Todos los que estáis trabajados y cargados. Todos. Esa palabra nos debe de emocionar. No es tan solamente para los judíos, no es tan solamente para los ricos, es para todos. Todos podemos estar incluidos en esta invitación. Y también, y lo digo con cuidado, por cierto, pero quiero hacer el punto. La promesa no es para los que saben o se sienten elegidos. Hay un gran peligro en la predicación de la elección de Dios. Está en la Biblia, lo debemos de predicar, y debemos de predicar la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Pero hay un gran peligro, sobre todo en iglesias calvinistas como esta, iglesias reformadas, que predicamos que de la elección de Dios y que los elegidos van a ser salvos, que los niños y los jóvenes, sobre todo, piensen y lleguen a un punto de sentir, pues yo no me siento elegido. ¿Cómo sé si soy elegido? Yo no sé si soy elegido. Y si yo no soy salvo, si Dios no me eligió. Esas son preguntas del diablo, hermanos. Esas preguntas vienen, tienen su raíz en el diablo que ponen los cristianos ese tipo de preguntas. Dios nunca dijo, venid a mí todos los elegidos. No. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura nos manda y nos exhorta de ir a Cristo. Dios es soberano, pero la invitación es a todos. Es libre la invitación a todo el que quiera, a todo el sediento, a todos los que están trabajados y cargados. Es a todos esa invitación. Ahora, trabajados y cargados. ¿De quién está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando usa esta expresión? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En el Nuevo Testamento hay varias palabras que describen el trabajo, el trabajar. El término que escogió nuestro Señor Jesucristo es muy interesante. Es trabajar de verdad. Trabajar sudando. Gastarse todas las energías. No es un trabajo de escritorio. Es un trabajo de las amas de casa que trapean y barren y para aquí y para acá, en el centro y todas esas cosas. Es un trabajo de un minero que está pegándole a los minerales de la mina y sacando y sudando y escarbando. Es un trabajo de fatigarse y cansarse, sudar. De eso se trata ese trabajo. También hay que tomar en cuenta que en ese tiempo no había pickups como ahora. En ese tiempo no había carros como ahora. Si alguien quería cargar, lo tenía que cargar en un caballo que era muy caro. No todos tenían caballo. No se imaginen que en los antiguos tiempos todos tenían caballos. La riqueza fabulosa de Salomón la contaban por los caballos que tenía. En ese tiempo no todos tenían caballo. Entonces, cuando había cargas que llevar, la cargaban sobre los hombros. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a esa multitud en ese día, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, la descripción era muy gráfica para ellos. Ellos se imaginaron inmediatamente a un hombre que va entrando por la ciudad, viene del campo, habiendo trabajado todo el día en el sol, viene sudado, viene cansado hasta los huesos, y viene con sus herramientas cargándolas, y también trae un bulto, trae una carga de la cosecha que él tiene, y es un hombre entonces trabajado, cansado, y cargado. Esa es la expresión. Pero ¿a quién se refiere el Señor? ¿A quién se refiere? Hay algunos comentaristas que ven en esta descripción a los judíos de ese tiempo cansados y cargados con todas las reglas de los escribas y de los fariseos. Ven conmigo Mateo 23, después vamos a estudiar este pasaje. Uno de estos meses o años vamos a llegar a Mateo 23. En el versículo 4, nuestro Señor Jesucristo, hablando de los fariseos y de los escribas, dicen: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y nos relata alguna de las reglas, alguna de las cosas que ellos estaban haciendo, y regla tras regla, ley tras ley de los escribas y los fariseos, y los judíos de ese tiempo ciertamente estaban muy cargados, muy cansados de esa religión. Pero también nuestro Señor Jesucristo, ciertamente con esta expresión, menciona a todos los humanos, judíos, romanos, hindús, mexicanos, americanos, que están cargados de las cargas, de las reglas, de las religiones que tienen salvación por obras. Es una carga muy grande. Y es algo que nunca pueden llegar a saber, ya yo logré la salvación, y están cargados de reglas y leyes humanas. Otros mencionan que nuestro Señor Jesucristo se refiere a trabajados y cansados, aquellas personas que están sufriendo aflicciones, que están sufriendo tribulaciones, angustias, que ya no aguantan con las cargas de esta vida. La semana pasada recibí un mensaje electrónico de un hermano que escuchó en el internet alguno de los sermones, y me escribe de Argentina y me pide oración por una señorita que vive aquí en Hermosillo. Me dice, tiene 23 años, oren por ella, por favor. Tiene leucemia. Ya no quiere vivir. Y esa angustia, y ese dolor, y esa carga, y ese trabajar, y esa tribulación, de que cansa el alma. Muy probablemente nuestro Señor Jesucristo está hablando de esas personas también. Pero sobre todo creo yo que nuestro Señor Jesucristo se refiere a las personas que están cansadas y cargadas de sus pecados. Ya no aguantan la carga del remordimiento de sus pecados. Ellos saben que están mal y siguen ahí, y han tratado, pero siguen y vuelven a caer, y le remuerde su conciencia, y la carga es casi imposible de sostener. Viven esta vida cansados y cargados. Están cansados de servir al mundo, están cansados de servir a la mafia del mundo, y lo que más les agobia, lo que más les cansa, es que no pueden deshacerse de esa carga. Han tratado, van con terapias de grupo, y ahí siguen en lo mismo. Van con psiquiatras, y ahí siguen en lo mismo. Van con sacerdotes, y siguen en lo mismo. Van a estar con pastores, y no, los pastores no les pueden dar respuesta. Y siguen con esa carga que los está hundiendo, y agobiando, y turbando. Sobre todo porque esa carga saben que los va a hundir en la muerte eterna. Y la conciencia les dice, te vas a morir, y tienes esa carga. Es como El Progreso del Peregrino. Si no lo han leído, yo se lo recomiendo mucho. Una historia que nos cuenta del cristiano y qué es lo que le pasa en la vida y cómo puede salir de esos apuros. La historia comienza: entonces vi a un hombre que se le acercaba y le oía decir, me llamo Evangelista, ¿puedo saber por qué estás tan perturbado? Cristiano, así se llamaba el primero. Señor, este libro que tengo en las manos me dice que estoy condenado a morir y que después de eso debo ir a juicio. Yo no estoy dispuesto a lo primero, ni puedo hacer lo segundo. El evangelista le dice, ¿y por qué no morir si esta vida está tan llena de males? El cristiano le responde, porque temo que esta carga que llevo sobre mis espaldas me va a hundir más abajo que el sepulcro mismo, y voy a caer en el infierno. Y si no estoy preparado para morir, No estoy listo para el juicio, ni para ir de ahí a la ejecución. El pensar en estas cosas me hace gemir y llorar. Si esa es tu condición, entonces, ¿por qué estás aquí parado? Porque no sé a dónde ir. Entonces, evangelista, le dio un rollo que tenía estas palabras. ¡Huye de la ira venidera! Habiendo leído estas palabras, el hombre miró intensamente al evangelista y le preguntó, ¿pero a dónde he de ir? Señalando con el dedo hacia un vasto campo, contestó, ¿ves aquella puerta angosta allá a lo lejos? El cristiano le dice, ¡no! ¿Ves aquella pequeña luz que brilla? El cristiano le contesta, creo que sí. Pues mantén la vista fija sobre esa luz y sigue derecho hasta llegar a la puerta angosta, en la cual cuando toques, se te dirá lo que debes de hacer. Y ustedes pueden seguir la historia, por supuesto. Hay muchas personas así, trabajadas, cansadas, cargadas, agobiadas, turbadas. A nuestro Señor Jesucristo les promete a ellos, y yo os haré descansar. Todos los que estáis trabajados y cargados, podemos ir a Él. O realmente, si nos fijamos bien en esta invitación, no es universal. Es una invitación limitada. Porque nos dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso quiere decir que si usted no está trabajado, si usted no está cansado, si usted no está cargado, esta promesa no es para usted. Aquí dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Si usted no tiene remordimiento, si usted no tiene pena, si usted no tiene vergüenza por su pecado, si tú no sientes carga, si tú te puedes dormir a gusto con tu pecado, esta promesa no es para ti. Aquí dice, a los cansados, a los cargados. Y entre paréntesis estaba pensando, ¿qué tragedia de tragedias es esto? De acostarte creyendo que tu alma está bien. De acostarte que no tienes problemas con tu alma, que tu alma está segura. Y que te puedes dormir a gusto. Dormir a gusto después de ver pornografía. Dormir a gusto después de robar, de mentir. Y despertar en el infierno. ¡Qué tragedia de tragedias! Es pensar que tu alma está bien cuando está mal. Pero cerrando el paréntesis, la última frase es, y yo os haré descansar. ¡Qué gran promesa! Yo, nos dice Cristo, os haré descansar. Él, y tan solamente Él, puede dar descanso a nuestras almas. Él es el único, hermanos, el único que puede dar descanso a nuestras almas. Y el yo aquí en este versículo, en el griego, es muy enfático, se repite. Yo, no San Pedro, no San Pablo, pero yo, no un ángel, no un arcángel, yo, dice Cristo, yo os haré descansar. Ahora, descansar. Pudiéramos traducir esta frase, refrescar. Cristo nos refresca, nos da refrigerio en el alma. Cristo no tan solamente quita la carga, quita el cansancio, pero también nos da paz, energía, el refrigerio que necesita el alma. ¿Cómo? La verdad que no les puedo explicar todo el proceso espiritual. Yo no, Cristo lo hace, el Espíritu Santo lo hace en nuestras vidas. Pero comienza con el perdón de nuestros pecados. Comienza cuando nosotros vamos a Cristo, nosotros creemos en Él, nosotros, como vimos en esta mañana, y podemos orar, y podemos orar, me gustó mucho las palabras del himno 213, Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guía, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. ¡Oh, qué gozo encuentro en Cristo! ¡Cuánta paz a mi alma da! A su causa me consagro, y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. De eso se trata, de ir a Cristo, llevar nuestros pecados, llevar nuestra carga, llevar nuestro remordimiento, llevar nuestra pena, y es entonces que Él nos perdona. Y es el comienzo de la paz, la tranquilidad para nuestra alma. Y realmente eso es lo único que puede hacer que nuestra alma descanse. Cuanto a nuestros pecados han sido perdonados. Por eso está turbada nuestra alma. Por eso está cansada nuestra alma por nuestros pecados. Ese es el problema real del mundo, es el problema real de cada uno de nosotros, el pecado. Pero cuando Cristo nos perdona, nos justifica, nos declara justos, entonces tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Él. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Y es entonces, les voy a leer otra parte del Progreso del Peregrino. Ojalá que esto les dé hambre y apetito por este libro. Nos dice ya después, cuando sigue en su camino. Luego en mi sueño, vi que Cristiano caminaba animadamente por un camino real cercado con altos muros a ambos lados. Comenzó a correr, aunque no podía correr muy rápido, por la pesada carga que llevaba en sus espaldas. En la cima del collado llegó a una cruz. Tan pronto como llegó a la cruz, su carga se aflojó. Se le cayó de los hombros y rodó collado abajo. Cayó en un sepulcro abierto y después no la vi más. De pronto el corazón de Cristiano se volvió muy liviano. Había encontrado alivio de su carga. Se dijo a sí mismo, sus dolores dieron reposo a mi alma y su muerte me dio la vida. Permaneció de pie contemplando la cruz, preguntándose cómo era posible que solo el mirar a la cruz pudiera aliviar a uno de la culpa y la vergüenza. Ya no se sentía culpable de nada. Su conciencia le decía que todos sus pecados habían sido perdonados. Ahora se sentía inocente, limpio, feliz y libre. Sabía que la muerte de aquel que había muerto en la cruz había pagado por todas sus transgresiones. Ya no existían. Su corazón estaba tan henchido de alegría y de emoción. Era tal su agradecimiento que las lágrimas corrían por sus mejillas. Mientras se encontraba de pie frente a la cruz, llorando de gozo, se le acercaron tres seres celestiales. Lo saludaron diciendo, «La paz sea contigo». El primero dijo, «Tus pecados han sido perdonados». El segundo lo despojó de sus ropas harapientas y lo vistió con blancas e impecables vestiduras. El tercero le puso una marca en la frente y le dio un libro para que leyera en el camino y para que identificara al llegar a la puerta de la ciudad celestial. Cristiano saltaba de gozo y reanudó su camino cantando. De eso se trata cuando venimos a Cristo y nos da descanso en el alma. Ese es el principio, el perdón de nuestros pecados. Pero vean conmigo Hebreos 4:9, porque hay más. Hebreos 4:9. Mi libro favorito, el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 9, ustedes pueden leer el contexto, nos dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y está hablando del cielo. Está hablando de esa ciudad celestial. Allí no va a haber tentaciones, allí no va a haber trabajo, allí no va a haber tribulaciones. Ahí realmente vamos a tener descanso, reposo en nuestra alma. Cada cristiano puede leer y aplicar Apocalipsis 14:13 a su vida. Bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cuando era niño, me intrigaba mucho, sobre todo en las caricaturas, no sé si todavía lo hacen, que ponían sobre las tumbas RIP, R-I-P. Yo siempre me preguntaba, ¿qué significará RIP? Una tumba. Después descubrí que RIP, R-I-P, realmente es la abreviación de tres palabras en inglés. Rest in peace. Descansa en paz. Realmente, esta es una buena frase para la tumba de cada cristiano. Descansa en paz. Es en Cristo, en el cielo, que nuestra alma encontrará ese descanso y ese reposo eterno para siempre. Ninguna tribulación, ninguna carga, ningún trabajo en el cielo. Pero volviendo a nuestro texto, ¿cómo obtenemos descanso para nuestras almas? Número uno, reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Número dos, yendo a Cristo. Número tres, llevando el yugo de Cristo. Llevando el yugo de Cristo. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, nosotros ya no usamos yugos. Que yo sepa, ninguno de ustedes usa yugos. Ya están unas grandes máquinas, ¿verdad?, que hacen el trabajo. Y nuestro hermano Billy les puede explicar acerca de los tractores y todas esas cosas. Y las máquinas que hoy están piscando, no sé, trigo, frijol. Pero antes, en los antiguos tiempos, usaban yugos. Yugo era un pedazo, bueno, una madera grande, pesada, que ponían sobre el cuello de las bestias. Y las amarraban y ataban y jalaban los arados con cuerdas, con sogas de esos yugos. Pero yugos también, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, lo usaban como una expresión para dar a entender que uno se sometía a las enseñanzas y a las reglas de un maestro. Vean conmigo, por eso San Pedro dice, Hechos 15:10, el libro de Hechos, el capítulo 15 y el versículo 10. Hechos 15:10. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ese yugo de la ley, el yugo que tenían los fariseos sobre los judíos de ese tiempo y los escribas, un yugo, se sometían a sus enseñanzas. Entonces, volviendo a nuestro texto, nuestro Señor Jesucristo, al decir, llevad mi yugo, está diciéndonos, someteos a mis enseñanzas, sigan mis reglas y hallaréis descanso para sus almas. Sigan mis mandamientos y hallaréis descanso para vuestras almas. El versículo continúa por eso de esta manera. Aprended de mí. Yo soy el maestro. Someteos a mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por cierto, una curiosidad para los teólogos, o tal vez no debería de usar esa palabra, algo extra para los teólogos. Esta es la única parte en la Biblia que se menciona el corazón de Cristo. Eso es extra. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos está enseñando que las dos virtudes que más tenemos que concentrarnos para obtener el descanso para nuestras almas es el ser manso y humilde. Y Él no era como los fariseos que decían, pero no hacían. Él dice, aprended de mí, seguid mi ejemplo, que soy manso y humilde de corazón. Manso, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere esto? Cuando decimos que un caballo es manso, no estamos diciendo que un caballo es débil. Puede ser un caballo muy fuerte y muy mansito también. Mansedumbre no se refiere a debilidad. Moisés era un hombre muy manso, se controló en muchas circunstancias, y de eso se trata, control. Nuestro Señor Jesucristo fue el más manso, por supuesto, porque Él fue el más poderoso y el más fuerte, y tuvo que controlarse en cuanto a todo ese poder. Cuando lo iban a arrestar para ser crucificado, Él de verdad pudiera haber llamado a una legión de ángeles para que lo rescataran. Él de verdad pudiera haber fulminado a los judíos, a los romanos, con tan solo el pensamiento. Él pudiera haber destruido el mundo entero, pero Él se controló. Eso es mansedumbre. Entonces, número uno, queremos descanso, tranquilidad en el alma. Tenemos que aprender a controlarnos, aún en las circunstancias más difíciles. Aún en las circunstancias más difíciles. ¿Cómo? Bueno, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? A la hora de la cruz, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué oró Cristo? No mi voluntad, sino la tuya. De eso se trata realmente la mansedumbre. No mi voluntad. Perdonen la ilustración. No mi voluntad, dice el caballo, pero la tuya, la del que lo maneja. No mi voluntad, sino la tuya. Lo mismo de, sí, Padre, porque así te agradó. Lo que te agrade a ti, Dios, eso haz. Eso nos va a ayudar en tener paz para nuestras almas. Humildad, rápidamente, porque el tiempo se nos acaba. Humildad, ser humildes. La mejor definición de esto está en Filipenses 2. La mejor definición de humildad. Comienzo a leerles en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es humildad de verdad. Es humildad de corazón. Y es así como podemos hallar descanso para nuestras almas. Esta humildad va a hacer que cuando te quiten algo, cuando pases por algo grave, no salgas con tu orgullo. Yo no merezco eso. Yo merezco más que eso. Yo soy mejor que ella. Yo soy mejor que él. No vas a murmurar, Señor, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Yo no merezco esto. No. Si tienes humildad, no vas a decir, ¿por qué me has dado este hijo? Si tienes humildad, tú no vas a murmurar, yo merezco un trabajo mejor. Tú no vas a murmurar, yo merezco una esposa mejor. Yo merezco un esposo mejor. Tú no vas a murmurar eso. Con humildad vas a pensar y vas a reflexionar y vas a aplicar la verdad. Sí, Padre. Porque así te agradó. Y así vas a empezar a encontrar descanso para tu alma en esta vida. Cuando seas manso y humilde de corazón. Ahora, esta humildad ciertamente no es algo fácil. Es algo de lo más difícil del mundo. Esta mansedumbre suena muy bonito y alguien pudiera decir hasta utópico, esto es imposible. Esto es imposible sin la ayuda de Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo le hace? Bueno, Cristo nos dice, venid a mí. Eso es lo primero. Venid a mí. Cristianos también tenemos que ir a Cristo para obtener esto. Venid a mí. Llevad mi yugo. Aprended de mí. Es en Cristo y solamente en Él. No en nosotros, no en el psicólogo, ni en el pastor que obtenemos esto. Esto está en Cristo y en Él nada más. Ahora, el último versículo nos motiva. Nos motiva mucho. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. En primer lugar, noten que hay un yugo que llevar. Hay una carga que cargar. Cristo nos menciona aquí un yugo. Llevad mi yugo. Hay un yugo que llevar. Hay una carga que cargar. El Señor no nos llama a una vida de libertinaje. No, absolutamente no. El Señor no nos promete una vida sin cargas, una vida sin cruces. No, por supuesto que no. Es cuando le seguimos, le obedecemos en sus enseñanzas que encontramos paz para nuestra alma. Pero vive tú en libertinaje, cristiano, vive tú en un libertinaje en el mundo y tu alma va a sufrir mucho, no te va a dar descanso. Tenlo por seguro si eres cristiano. Vas a encontrar descanso para tu alma tomando su yugo. Pero en segundo lugar, y eso es lo motivante, nos dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, ligera, mi carga, es su yugo, es su carga. Es decir, es un yugo que Él pone, es una carga que Él nos da. Esto nos debe de animar mucho, porque no es un yugo que no podamos llevar. No es una carga demasiado pesada. No es una carga, no es un yugo que va a quebrar nuestras espaldas. Así se dice, quebrar, herir, maltratar nuestras espaldas, nuestros cuellos. Aquí pueden apuntar 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. No lo busquen, se los voy a leer. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida, para que podáis soportar. Dios no te va a mandar un bebé mal formado si tú no puedes soportar eso. Dios no te va a mandar cáncer si tú no puedes soportar eso. ¿Esto nos anima mucho? ¿Esto nos anima mucho? ¿Dios no nos va a mandar un yugo, una carga que no podamos soportar? En tercer lugar, noten que dice que es fácil y la carga ligera, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Es bautizarte muy difícil? ¿Es tomar la Santa Cena algo muy difícil? La carga de sus mandamientos es ligera. Sus mandamientos no son gravosos. A comparación de los mandamientos de los fariseos, ciertamente, o las religiones del mundo de hoy en día, no son nada. Pero estaba pensando, el yugo y la carga que Él nos da, aun con las pruebas y las angustias, y los que no me conocen sepan que yo sé de qué se trata, de cargar una cruz. Pero todo eso, hermanos, no es nada, nada a lo que Él cargó por nosotros. Nada. Nada. Termino leyéndoles algo que escribió un monje alemán hace muchos años. La carga de Cristo es ligera porque Él nos ayuda a llevarla. Y cuando se hace demasiado pesada para nosotros, Él mismo se mete bajo de la carga junto con nosotros. Oremos a Él. El fin del discurso es, ven a Cristo y hallarás descanso para tu alma. ¿Por qué no vienes? Me dices, no sé cómo, no sé qué hacer. Con mucho gusto te digo, con mucho gusto los ancianos te explican. Con mucho gusto tu amigo, te dice, ¿cómo venir a Cristo? ¿Qué hacer? Pero es que no me sale. Ahorita no siento. Por amor a tu alma, dile al Señor, no lo siento, no me sale, pero necesito descanso ya. ¿Por qué no vienes a Él? Es que tengo muchos pecados, es demasiada la carga. La carga no es demasiada para Cristo. Cristo te puede quitar cualquier carga de tu vida, tan pesada como sea. Tu tribulación, tu trabajo, Dios te puede ayudar. Ven a Cristo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de los que están aquí sin Cristo, que todavía no han venido a ti, que no han creído en el Cristo de las Escrituras, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Señor, aquellos que están viniendo a ti aún en esta oración, ayúdalos, Señor, ilumínanos, dale de tu Espíritu. Oh Señor, a cada uno de nosotros, cristianos o no cristianos, da descanso a nuestra alma. Ayúdanos en nuestras tribulaciones. Ayúdanos en nuestro trabajo en este mundo. Y danos esperanza para la ciudad celestial. En Cristo Jesús. Amén.